La sabiduría es la preparación de la mente y del espíritu de antemano. Al escuchar las enseñanzas de nuestros pastores Gustavo y Valeria Marto,
añadirá a su vida esta sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia
y que lo llevará al éxito.
Qué bueno es confiar en la palabra, ¿sí? Este versículo es un pensamiento puro. Al final se lo explico, ¿sí? Porque es un pensamiento puro. Y creo que va a ser un pensamiento puro para muchos de ustedes desde ahora en adelante. Amén, ¿sí? Así que vamos a compartir algo de la palabra, ¿sí? Porque no hay sustituto para la palabra. La palabra nos cambia, ¿sí? Jesús es la palabra. Entonces, cuando vamos a la palabra, somos cambiados, somos transformados, ¿sí? Pero no la palabra de letra, sino la palabra revelada, la palabra ungida, la palabra de Cristo. Amén. Así que tomen asiento unos minutos, compartimos la palabra, hacemos algo especial y después, por favor, vayan a buscar a sus niños, que los que están cuidando a sus niños deben estar... ¿Sí? ¿Cuándo termina? Hay que darle un aplauso a que están cuidando a los niños. ¿Sí? La verdad que hay que estar 2 horas y media, ¿no? Bueno, voy a compartir algo de fe, ¿sí? Algo práctico, porque el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y la justicia significa tener una relación correcta con Dios, correcta con su palabra. ¿Sí? Y si la Biblia dice que el justo, ya nosotros somos justificados por él, ¿sí? Por la obra perfecta de Jesús, entonces por la fe vivirá. Mucha gente aprende un montón de cosas, pero no aprende a vivir por la fe. ¿Sí? Y la fe agrada a Dios. La Biblia decía, sin fe, o sea, fuera de ella, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces se entra por el oír. ¿Sí? Entonces cuando oigo la palabra, puedo entrar en fe. Diga, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces, ¿qué vivirá? La vida completa que Dios tiene preparada para nosotros, ¿sí? Hay cosas que van juntos, como fe y paciencia, ¿sí? Creer y hablar. Entonces, la palabra por sí sola es letra, pero cuando se le agrega el Espíritu es vida. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la palabra y el Espíritu, ¿sí? La palabra escrito es Cristo y el Espíritu es que le da la presencia, ¿sí? Por eso Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida, en Juan 6:63, ¿sí? Entonces, las palabras que Él decía venían del Espíritu, por eso daban vida, ¿sí? Entonces, cuando las palabras salen del Espíritu, que es del Espíritu, del corazón del hombre, dan vida, ¿amén? Entonces, Hebreos 1:3 dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Diga, Él sustenta con todas las cosas, con la palabra de su poder. No con el poder de la palabra, sino con la palabra de su poder. ¿Cuál es la palabra de su poder? Cristo. ¿Sí? Entonces, muchos pueden hacer una confesión positiva, pueden hablar bien, pueden, pero lo que cambia, el que sustenta todo, es la palabra de su poder y la palabra es Cristo. ¿Sí? Entonces, Cristo es el ungido. Cristo es la unción. ¿Sí? 1 Corintios dice que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? La Biblia habla de una sabiduría humana, terrenal, diabólica, mentirosa, pero hay una sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto viene de Dios y viene por la palabra que es Cristo. Diga Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? El universo fue constituido, y constituido significa equipar algo para que pueda servir al propósito para el cual fue creado. Entonces, si el universo fue creado por la palabra de Dios, que significa Cristo, ¿cómo vamos a crear nosotros? Por las mismas palabras, ¿sí? En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o sea, la palabra. desde el principio. Entonces, todo fue creado por la palabra, por Cristo. ¿Sí? Entonces, ahora diga, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿de dónde vamos a crear nosotros? Diga, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. ¿Con qué? Con la palabra ungida, la palabra revelada. ¿Sí? Porque las palabras son creadoras. Las palabras que salen del corazón son creadoras. Y las palabras son semillas que producen. Diga, semillas que producen. ¿Sí? ¿Qué significado tiene una semilla? En griego, semilla significa principio o comienzo de vida. O comienzo de prosperidad. No sé si ha leído, yo he leído en el periódico, ¿sí? En una isla, ¿sí? Entre el Polo Norte y Noruega, en las profundidades de una montaña, se encuentra lo que se llama la bóveda del mundo. ¿Sí? La bóveda del mundo donde se guardan más de 1 millón de semillas de todo el planeta. ¿Sí? No sé si lo ha escuchado. ¿Sí? Entonces, son 10.000 años de la agricultura que se está guardando ahí. Son semillas. ¿Sí? Está protegido con tatras remotos, no se puede inundar. Está a menos, creo, 18 grados. Están protegidas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si viene una catástrofe global y se pierde todo, tenemos la semilla para comenzar de nuevo. ¿Qué era semilla? Principio, comienzo de vida, comienzo de prosperidad. Ahora, las promesas son semillas. La palabra son semillas. Entonces, ¿cómo creamos nosotros? Con palabra. Por eso, una semilla cuidada, plantada, puede producir un bosque. Una palabra plantada en su corazón, creída, puede crear cualquier cosa. Diga, todo lo grande comienza con algo pequeño. Por eso tenemos que cuidar la palabra revelada, la palabra que Dios nos da. ¿Sí? Esto es por una palabra que la hemos cuidado y que la hemos declarado. Amén. Entonces, le voy a dar 3 principios cortos, sencillos, prácticos, poderosos, para vivir una vida de fe. ¿Sí? Porque la Biblia en Hebreos dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos alcanzaron buen testimonio no porque se portaron bien, no, por la fe. Si diga, por lo que creyeron a Dios, alcanzaron buen testimonio. Entonces tú alcanzas un buen testimonio para Dios cuando le crees. Diga, cuando le crees. Entonces, ¿cómo comienza la fe? En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En el original dice el oír y el oír la palabra de Cristo. Porque mucha gente lee la palabra de Dios, pero no cree. Entonces, diga, el oír viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, la palabra revelada, la palabra que llega a tu corazón. ¿Sí? Ahora, y la palabra es Cristo. Es una palabra ungida, una palabra bendecida. Entonces, esa palabra tiene la capacidad para proveerse a sí mismo. Ahora, ¿cómo tiene que ser el oír? Debe ser completo y comprometido. Él me da una palabra, mi oír tiene que ser completo y comprometido. Y eso es fe. Fe pura, fe del corazón, fe del presente. Pero viene por el oír. Cuando estoy hablando de oír, no estoy hablando de oír, sino la fe tiene un oído. ¿Sí? Mi espíritu tiene un oído. Estoy hablando de oír en el espíritu, oír del corazón. Diga, la fe viene. Ahora está viniendo fe. Está viniendo fe a ustedes. Por el oír, ¿por qué? Porque está comprometido. Está expectante. ¿Y oír qué es? La palabra de Cristo. La palabra revelada. La palabra ungida. Entonces, Cristo significa el ungido y sus diferentes unciones. Entonces, cada vez que una palabra ungida en nuestra vida, ¿sí? Que viene por el oír, ahí empieza el proceso de la semilla a trabajar en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? Es la seguridad en mi corazón que Dios dice la verdad. Por lo tanto, es una realidad. Amén. Entonces, esa palabra es una realidad en mi vida. Diga, oír, el primer principio. Diga, fe viene. Un oír comprometido, un oír completo. Número 2, ¿qué tengo que hacer con esa palabra, con esa semilla? Creerla y hablarla. Cuando yo la recibo, pues la creo. Y cuando la creo, la tengo que hablar. Si no la hablo, si la fe tiene dos piernas, siempre decimos, creo y hablo, creo y hablo. Mucha gente lo cree, pero no lo habla. Se suelta el poder hablando. Amén. Entonces, 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hoy muchos de ustedes recibieron salvación, recibieron a Jesús, recibieron eternidad, porque lo creyeron, lo recibieron y lo hablaron. Amén. Y si recibimos a Jesús, recibimos salvación así, ¿cómo vamos a recibir las demás cosas? Con el mismo principio, creer y hablar. Diga, creer y hablar. Entonces, cuando yo creo, la recibo, esa palabra empieza a trabajar dentro mío. Porque palabras son imágenes. ¿Sí? Yo digo, ahora Castillo, ¿qué se imagina usted? ¿Sí? Ya tiene una imagen. Si yo le digo, no sé, perro flaco, ¿qué se imagina? Un perro flaco. Y a palabras son imágenes. ¿Sí? Entonces, cuando viene esa palabra y la creo, empieza a trabajar en mí, empieza a formar una imagen en mi corazón, en mi interior. Porque la Biblia dice, así como el hombre imagina, piensa en su corazón, así es él, o así se va a comportar. Y cuando la declaro, empieza a trabajar afuera. Se suelda el poder. Ahí donde los ángeles empiezan a manifestarse, donde las conexiones vienen. Diga, cuando la creo, empieza a trabajar a mí. Cuando la declaro, empieza a trabajar afuera. Por eso, hablar, ¿sí? En griego, uno de sus significados es hablador de semillas. Hablador de promesas. Es el significado de hablar. Entonces, tengo que cumplir el ciclo de entrada y salida de la palabra. Por eso, el que aprende, todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿sí? A manejar estos principios espirituales, ¿sí? Empieza a manejar el mundo espiritual. Porque Dios creó todo el universo con las palabras, con un propósito. Entonces, cuando Dios te da una palabra y tú la crees, que viene por el oír, la recibe y la declara, empiezas a manejar el mundo espiritual. Porque donde va nuestra lengua, va nuestra vida. Dice que la palabra tiene vida y muerte. Y el que bien la usa, comerá de sus frutos. Podemos usar la lengua para matar o la lengua para construir. Cuando tú estás usando tu lengua, tu boca, con la palabra, estás construyendo un futuro que nunca imaginaste que ibas a tener, pero que él imaginó. Por eso declarar significa decir lo mismo, hablar lo mismo. Cuando tú te pones de acuerdo, por eso, ¿qué es ponerse de acuerdo con Dios? Cuando yo me pongo de acuerdo con la palabra. Por eso, gigante espiritual, no el que ora mucho, el que ayuna mucho, el que va todos los domingos a la iglesia. No. Un gigante espiritual es el que puede pensar como Dios piensa. ¿Sí? Porque así como el hombre piensa e imagina, así es él. Entonces, Dios te da la palabra y tú puedes imaginar y pensar como Dios piensa. ¿Sí? Te convierte en un gigante espiritual. ¿Amén? Diga, gigante espiritual. Ahora, en Hebreos 4:12, diga, si aprendo a manejar estos principios, aprendo a manejar el mundo espiritual. ¿Amén? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, diga, es viva. Esta palabra es viva. Jesús no aparece por 2000 años aquí, pero Jesús está en la palabra y sigue cambiando vida, sigue transformando vida, sigue sanando, sigue haciendo milagros. Aleluya, y lo va a seguir haciendo, porque su palabra es viva y está viva en nuestro corazón. Y eficaz, diga, eficaz. ¿Qué significa eficaz? En griego significa energía que logra objetivos. Wow. Por eso, como cantamos, la palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada para aquello que la envíe. Y dice que es más cortante que ¿qué? Que espada de dos filos. ¿Qué es la espada? Es una daga. Es como el bisturí del cirujano que corta muy profundo. Dice que parte el alma y el espíritu. Si el ser humano es un espíritu, tiene un alma, mente, voluntad, emociones y vive en un cuerpo. Entonces, eso es lo que hace la palabra, divide el alma y el espíritu. Ahora, dos filos significa, uno cuando sale de la boca de Dios, corta. Y el otro filo es cuando sale de mi boca. ¿Sí? Entonces, cuando sale de la boca, digo, yo lo creo, me corta a mí primero. Porque si no me separa a mí del alma, no puede cortar afuera. Entonces, diga, la palabra viene del filo de Dios para cortarme a mí, separar del alma. Y cuando la hablo, diga, cuando la hablo, corta afuera. Pero primero te tiene que cortar a ti. Diga, si me corta a mí, corta afuera. Amén. Ahora, a ver cómo se lo explico. Diga, la palabra ungida, la palabra de Cristo, ¿sí? Viene a tu corazón, ¿sí? Después que viene a tu corazón, las empiezas a hablar, las empiezas a declarar, ¿sí? Empieza a moverse algo en el mundo espiritual. Y llega el momento que esa palabra se hace uno con tu mente ungida, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Una mente espiritual, una mente ungida, una mente bendecida, para entender lo que Dios me habla en mi corazón. Por eso para el mundo es locura, para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, cuando ya recibo la palabra, creo la palabra, hablo la palabra, y llega el momento que mi pensamiento ungido se une a esa palabra. Ahí se produce un pensamiento puro. Por eso Isaías 55:5, para mí y para muchos de ustedes, es un pensamiento puro. ¿Qué significa el pensamiento puro? No tiene limitaciones. No tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque ya ese pensamiento, ¿sí?, no mira lo que ve, no mira alrededor las circunstancias, mira lo que está dentro, mira la palabra, ¿sí? Y de esa palabra, o sea, esa imagen es mucho más fuerte que lo de afuera. ¿Sabes cuánto no? No y no y no. 7 años llevamos por no. Llevamos un ayuntamiento, no. Y por acá, no. Y por allá, no, no. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Salimos de gracias, Padre, porque ya el local está. Gracias porque los recursos están en el nombre de Jesús. No nos quedamos con un no, porque cuando Dios dijo sí, ya está el sí. Pero para eso hay que tener un pensamiento puro. Diga, ¿qué es un pensamiento puro? Diga, no hay limitación. Diga, no hay limitación. Entonces, ¿qué es un pensamiento puro? Diga, guiado por la palabra y guiado por el Espíritu. Por eso la comunión, iglesia, con el Espíritu Santo es vital. La comunión con Él es vital, en intimidad es vital, porque Él te revela las cosas, Él te da dirección, Él te revela la palabra. Jesús dijo, santificados o santifícalos en tu verdad. Si santificar significa separar, la verdad nos separa. Y tu palabra es verdad. Y esa verdad significa realidad. Tu palabra es realidad. Y ya no quedan gente de palabras afuera. Por eso le agradecí tanto a Pérez, porque me dio la mano y dice, te doy mi palabra. Ve tranquilo. Vamos a hacer con la mano, como antes. Ahora tú puedes firmar 20 papeles y al otro día... Pero Dios es de palabra. Y cuando Él te dice una palabra, tienes que creer. Y esa palabra te santifica, esa palabra te separa de todo lo otro. Y esa palabra se vuelve una realidad. Amén. Diga, oír, creer y hablar. Y número 3, agradecimiento. Agradecer. ¿Sí? ¿Por qué tengo que agradecer? Porque ya está hecho. Si es una realidad dentro, ya está hecho afuera. Pueden pasar años, pero ya está hecho. Por eso dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. Aún muchos murieron sin haberlo visto. Tremendo. Diga, un corazón agradecido por esa palabra es un corazón próspero. Amén. Entonces, el agradecimiento, anote, bueno, no sé si está anotando, ¿no? Pero está medio oscuro ahí. Creo que voy como el profeta ayer, me parece, voy a mil. Ya le dije al profeta, es que iba muy rápido. Y él me dice, yo predico más tranquilo, me parece que voy al mismo. Diga, el agradecimiento mantiene activa la paciencia. ¿Qué hace el agradecimiento? Mantiene activa o fresca la paciencia. Porque dice, fe y paciencia heredan o alcanzan las promesas, las semillas. Fe y paciencia. Ahora, sin agradecer, puedo perder la paciencia. Y entro en desesperación, en preocupación, en ansiedad, que me aleja del cumplimiento de la promesa. Y me lleva a la incredulidad. ¿Qué es eso? Creer otra cosa. Incredulidad es creer otra cosa. Entonces, mucha gente, al ver que no se cumple, entonces entra desesperación, ansiedad, y se aleja del cumplimiento de la promesa porque empieza a creer otra cosa. No, mejor me voy por este camino. No llega nunca. Es como un atajo. Y no hay atajo. Si Dios dijo. Entonces, ¿cómo hago para alcanzar la promesa? Diga, paciencia. ¿Y cómo mantengo activa la paciencia? Agradeciendo de corazón por la palabra. Agradeciendo de corazón por la palabra. Porque fe significa que estoy en reposo. ¿No? Cuando entro en fe, entro en reposo. Y la paciencia me hace seguir en ese reposo. Y me mantiene en libertad. Me mantiene en Cristo. Por eso Hebreos 4:4 dice, retengamos nuestra confesión. ¿Qué tenemos que retener? Nuestra confesión. ¿Qué es confesión? Decir lo mismo. La tenemos que retener con agradecimiento. Por eso decía Isaías 55:5, es un pensamiento puro. Porque fue una palabra de Dios en mi corazón. ¿Sí? Creída. Estamos hablando de años donde había muy poquita gente. ¿Sí? La empecé a hablar. Y de repente, mi mente ungida se unió. Entonces, cuando yo estaba en casa, ¿sí? Veía multitudes. Cuando le predicaba a 10, no le predicaba a 10, le predicaba a cientos. Pensamiento puro, sin limitaciones. ¿Por qué? Porque es una palabra. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti. Por causa de Jehová el Santo, Dios te ha honrado. Por eso ustedes son mi honra. Ustedes son mi honra. Y Dios me honra porque le creí. Nada más que eso. Y Dios te quiere honrar, pastor. Dios te quiere honrar, empresario. Dios te quiere honrar. Cuando viene una palabra es para que tú la creas. Porque hay un principio de honra. ¿Sí? Y honra es valor. Lo que tú le das valor, eso vuelve a ti. ¿Sí? Entonces, si tú valoras, cuidas esa palabra, la oyes, la declaras, ¿sí? Y piensas en esa palabra, tarde o temprano esa palabra va a producir para ti. Esa palabra te va a honrar, porque cada palabra que Dios te da es para honrarte, para levantarte. Amén. Esto es una honra. La gente nueva que se salvó es una honra. Estamos aquí por la gente que todavía no ha aceptado a Jesús. Sí, se necesitan muchas iglesias ungidas en Barcelona. No lo puede hacer una, muchas. O en sus ciudades, muchas. Muchas. Cada cual con su característica, pero muchas. Porque hay mucha gente afuera para alcanzar. Y Dios quiere honrar con gente, porque lo más valioso para Él es la gente. Somos nosotros. Somos nosotros. Si todo esto lo hacemos para honrar a la gente. Tía, pensamiento puro. Donde no hay limitación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Diga, pensamiento puro. Diga, oigo la palabra, creo la palabra en mi corazón, hablo la palabra y llega un momento que se une a mi espíritu, se une a mi mente. Y hay un pensamiento puro, que no hay limitaciones, porque tú ves lo que Dios ve. Imagínese Noé con el arca. ¿Cuánto tuvo Noé? No era, ¿no? ¿Cuántos? Nunca llovió. Dios me dio una palabra, estoy haciendo un arca. ¿Estás loco? Dios me dio una palabra. Llegó el momento que llovió. Llega el momento que llueve. Llega el momento que la bendición viene, iglesia. Llega el momento que la palabra viene. Levante su mano. Oh Espíritu Santo, yo imparto esto. Oh Espíritu Santo, fuego, fuego y poder. Espíritu Santo, ahora declaramos sanidad. Declaramos, Padre, lo que tú hablaste a cada uno de ellos se va a cumplir. Declaramos, Padre, un pensamiento puro, un pensamiento limpio, sin limitación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si Dios te dijo una empresa, es una empresa. Si Dios te dijo 10 sucursales, 10. Mantente fresco, agradeciendo a Dios por esa palabra. No importa lo que está pasando, es momentáneo. Es pasajero, de Dios es real. Y todo está sujeto a cambio, menos la palabra. La palabra no cambia, pero te cambia. Y la palabra es Cristo. Aleluya. Aférrate a esa palabra, cuida esa palabra. Cuida esa palabra, cuida esa palabra. Por eso Isaías 55:5 lo cuidamos, lo hablamos, lo agradecemos. Cuando había una persona, cuando se convierte en 100, lo agradecemos. Porque es un pensamiento limpio, es un pensamiento puro para nosotros. Donde no hay limitación. Puede haber 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, no hay limitación. No hay limitación. Oh Espíritu Santo, yo imparto ahora en el nombre de Jesús palabras que ahora aún estaban escondidas. Aún muchos estaban quizás alejándose de la promesa, creyendo otra cosa porque no viene. Yo declaro que vuelven a la fe, vuelven al oír comprometido, al oír de propósito. Declaro, Padre, que esa palabra la ponen en su boca ahora en el nombre de Jesús y empiezan a hablar. Y el mundo espiritual empieza a cambiar. Se empiezan a dar vuelta las cosas ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias. Pues yo declaro una mente ungida. Tenemos la mente de Cristo, una mente bendecida, una mente de revelación. Ahora, Padre, en el nombre de sus pensamientos puros. Pensamientos puros. Sin limitación. No te asustes. Yo una vez me asusté. Hace años fui a ver un partido de cosecha que jugamos. Era un partido importante. Y le dije a la iglesia, el que me quiera acompañar, fuimos como 1,500. Le llenamos el estadio, estaban asustados. Alentar al equipo. Y mientras estaba alentando así, se me vino una visión. Y vi un estadio. Sí, como un estadio de fútbol y gente, y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Y me asusté, dice así, no quise mirar más, me asusté y empecé se me empezaron a caer las lágrimas, a llorar, porque lo vi muy grande. No sé por qué siempre Dios me habla mirando un partido de fútbol, estando dándose. Dice, acá lo tengo, acá está concentrado, acá lo tengo. El discipulado número uno que ha bendecido tanta gente y sigue bendiciendo, estaba en casa mirando un partido así. Y Dios me habla, dice, tienes que hacer un discipulado así, así, así. Le dije a la pastora, Dios me dijo que haga esto, hazlo. Y ella empezó. 9 temas, nos llevó casi un año hacerlo, prepararlo, pero ha sido bendecido y sigue siendo bendecido. ¿Por qué? Porque es un pensamiento ungido. Amén.